Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Nicolás y Consuelo. Ruego a ustedes conectarse al toque de gong porque estamos al aire. Estábamos conectados ahí con nuestra previa por WhatsApp grupal. Ahora sí, Consuelo y Nicolás, ¿están? No están. Muy buenos días, bienvenidos a Hablemos en Off este miércoles 2 de diciembre de 2020. Ya saben, conectar a Consuelo y Nicolás porque estábamos recién conversando y yo quiero partir el día pues señalando que por lo pronto se espera para Santiago 30 grados y para mañana lo mismo, cielo absolutamente despejado.
¿Qué dijiste del río? Quiero saber qué dijiste.
¿Qué plancha? Uy,
quédense pelando ustedes nomás al otro lado en el Zoom que estaban.
¿Qué dijiste del río? Yo quiero saber qué dijiste.
Saludando.
Nico, escúchame. Sí.
Oye, concéntrese.
Es como esos chistes, el colmo, ¿cuál es el colmo de no sé qué?
Sí, claro, no, completamente.
¿Cuál es el colmo?
Trabajamos desde la casa, yo trabajo desde la casa y el Nico desde su oficina y llegamos tarde.
Claro, ¿cuál es el colmo? Estando sentado en tu escritorio, llegar tarde a la oficina, estando sentado en tu escritorio.
Yo le pido por el bien de los radioescucha. Concéntrense, enchúfese.
Oye, pero salió al aire lo que estábamos pelando, no. Matías, por
no.
teléfono.
No, era por vía distinta. 8 de la mañana con 3 minutos de este.
Ya saludamos, Nicolás.
Ya partió el programa.
Seas patudo, subámonos a la micro.
Oye, Consuelo, son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día miércoles 2 de diciembre del año 2020, junto a Matías Reldero del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Y todo lo que escucharon antes ustedes era sencillamente una ilusión. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Bien. Oye, es que la marraqueta está demasiado calentita hoy día en el Reino Unido.
Sí, pues, primer país del mundo, ¿no?
País del mundo que aprueba una vacuna. Bueno, si es que no contamos las autorizaciones de emergencia en países como Rusia o como China, que autorizaron sus vacunas sin que estuvieran listos los ensayos de etapa 3. Pero bueno, se autorizó Pfizer, la noticia se conoció tempranito hoy día en la mañana en el Reino Unido. ¿Y qué significa? Significa que la próxima semana empiezan las vacunaciones en el Reino Unido.
Impresionante,
no lo puedo creer. Bueno, un montón de consideraciones. Sabemos que esta es la vacuna que garantiza un 95% de eficacia, que es de este consorcio alemán, ¿verdad? Y que tiene una serie de consideraciones complejas, sobre todo respecto de lo fría que se tiene que transportar. Van a traer 800.000 dosis. Por lo que estuve escuchando al ministro de Salud en una entrevista en la radio, en la BBC, esta mañana, son 800.000 dosis, pero para 400.000 personas, ¿ya? Porque hay que poner dos dosis, como con 21 días, 3 semanas de diferencia. Y van a comenzar con población de riesgo, van a comenzar en hogares de ancianos y con los cuidadores de esas personas. Luego, población mayor de 80 años y a medida que vayan aumentando la capacidad de producción, porque no está muy claro si esta aprobación no se esperaba que fuera tan rápido. Entonces, Pfizer, que va a producir en Bélgica, la vacuna para Inglaterra, no está muy claro con cuánta rapidez va a poder enviar, pero se calcula que de aquí a fines de diciembre deberá haber por lo menos 1 millón de vacunas disponibles y bueno, que esto siga en el mes de enero. Así que es una muy buena noticia. En todo caso, que era algo que le preguntábamos ayer insistentemente al ministro de Ciencia, Andrés Kubb, cuántas dosis se han encargado, cuándo empiezan a llegar. Claro, es difícil saber eso porque depende en realidad de la capacidad de producción también de los laboratorios. Pero el Reino Unido se adelantó, lo hizo además recurriendo a una ley, porque todavía está en periodo de transición con la Unión Europea, solo sí. puede aplicar, y Europa todavía no aprueba esta vacuna. Exacto, normas comunitarias, gracias. Pero a través de una disposición respecto de emergencias nacionales la pudo autorizar y así se puso primero en la fila y se convirtió en el primer país. En todo caso, tiene acuerdos con 7 proveedores el Reino Unido para un total de 357 millones de dosis de diferentes vacunas. Y va a comenzar entonces con la de Pfizer. Y la otra buena noticia es que hoy día se acabaron las cuarentenas, o sea, las cuarentenas generalizadas. Así que hoy vuelven a abrir las tiendas, quedan diferentes partes del Reino Unido también con medidas restrictivas, pero menos que la cuarentena. Así que parte de la temporada navideña, van a poder abrir los museos.
Es el break de Navidad, ¿no es cierto? Es el anunciado por Navidad.
Exacto.
Que es para permitir actividad económica, fundamentalmente.
Es fundamentalmente, y mejorarle un poquitito el ánimo a las personas, pero un llamado de la autoridad súper fuerte, que independiente que empiezan a llegar las vacunas, pero de manera muy restringida todavía, que las personas se cuiden, porque si no se va a cruzar un aumento de casos. Fue bien efectiva la cuarentena, pero se puede cruzar un repunte de casos con la entrada de la vacuna.
Claro. Yo no sé si tú lo dijiste, pero lo repetiré, el gobierno británico anunció que los trabajadores sanitarios de primera línea y los residentes en residencia de adultos mayores serán los primeros en recibirla. Los trabajadores sanitarios de primera línea y los trabajadores que residen en residencias de mayores serán los primeros en recibirla y luego vendrán los adultos mayores. Es la definición.
Aquí la definición, sería trabajadores de salud y estudiantes. Eso es lo que leí el otro día para Chile.
Primera línea, claro. Y ahí, pero eso sí, un poco en la línea con lo que le escuchábamos ayer al ministro de Ciencia, Boris Johnson también dijo que primero deberán atravesar un duro invierno de restricciones para tratar de frenar el virus hasta que haya vacunas suficientes para todos. Es decir, en las dos líneas el anuncio. A propósito, por una casualidad, la semana pasada conversé con un amigo mío que estuvo muy vinculado en alguna época a la Fórmula 1 y me contaba que autoridades sanitarias de la Fórmula 1, autoridades sanitarias inglesas habían conversado con los equipos respecto a sistemas de frío, un poco lo que tú planteabas, Consuelo, en alguna época, y no sé si todavía se hace, pero porque estoy medio desconectado de esa actualidad dura de la Fórmula 1, pero en alguna época el combustible que usaban los autos de Fórmula 1 se guardaba en unos contenedores que estaban, creo que a menos 60 grados bajo cero, una cosa por el estilo, era para cambiarle la densidad y que entrara un poco más de combustible, el combustible se entraba más frío, entraba más y tenía más eficiencia después. Había una trampa, pero tenían la capacidad, era para hacer una argucia legal en lo reglamentario, pero lo interesante era que ellos habían desarrollado entonces sistema bastante simple de traslado de grandes dosis de cosas con muy bajas temperaturas. Entonces, habían consultado y hay un grado de colaboración tecnológica en eso.
Sí, ahora hay cosas que no se sabe respecto de la vacuna por la rapidez con que se han llevado adelante de los procesos. Evidentemente, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad? Esa es la pregunta número uno.
Esa es imposible de saber. Ese sí que es imposible, sí, porque tú no puedes saber qué va a pasar en 60 días si no han pasado 60 días.
Exacto, y como todo esto se apuró, en general las vacunas toman años y ves cómo en los diferentes grupos de prueba cuánto dura la inmunidad, eso es algo que iremos conociendo en el camino.
Ahí puede haber un gran factor diferenciador, ¿eh? Si la vacuna A dura dos meses, la vacuna B dura dos años, me imagino que lo es mejor a la que dura dos años, o a la que hay que poner una dosis o cuesta la mitad, en fin, ese va a ser un factor fundamental.
Claro, pero respecto de lo que decía el Nico sobre el frío, la necesidad del frío, fundamentalmente para el transporte.
Eso es, para el transporte.
No hay claridad, y por eso habían condiciones geográficas de dónde poner esa vacuna, porque no hay claridad de si la transportas de un lugar a otro y la cambias de un container criogenizado a otro, ¿cuál es el efecto de esas etapas sobre la vacuna? Entonces, por lo menos en los artículos que he estado leyendo, todos dicen hay que ponerla rápidamente a población que esté muy cerca. Que por eso había dudas también de si administrarla a las personas en asilos de ancianos, porque no los puedes llevar al hospital. Entonces decían, mejor ponérsela a la gente que se la puede poner directamente en el hospital, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Había toda una discusión sobre eso también.
Lo mejor es enemigo de lo bueno.
No, y el,
o sea,
y el,
ponérselo a la persona perfecta, exacta, puede ser fantástico, pero en una de esas no le llega tan bien. Entonces mejor pongámosle al que le podamos poner para aprovechar las vacunas que son particularmente escasas. Ahora, al principio.
Cuando conversaba con este amigo mío que vive en Inglaterra hace muchos años, a propósito de esto, me contaba cómo se está trabajando para esto mismo con tecnología de drones, etcétera, y cómo en el fondo el avance de la ciencia, los algoritmos que tanto criticamos en algunos casos, cómo los algoritmos van a permitir generar redes logísticas casi perfectas. Que aquí hay un diseño paralelo. Me decía, mira, hay tantos PhD, doctorados en física, matemática y en todo tipo de cosas, trabajando en los modelos de logística de la vacuna, como biólogos que trabajaban en la vacuna. Me decía que era bien impresionante y que por lo menos la experiencia que la había tenido lateralmente en el Reino Unido era que se estaba trabajando muchísimo en esa lógica. De hecho, entiendo que no está para nada descartado el uso de drones. También se estaban diseñando sistemas distintos de las agujas tradicionales.
Sería bueno eso, evitarse el pinchazo. Oye, Nico, ¿se acuerdan? A mí he escuchado tantas veces todas las externalidades que tuvo la llegada del hombre a la luna para la tecnología del mundo, que se inventó el velcro, que se inventó esto, que se inventó el otro, que no eran necesariamente urgentes y absolutamente fundamentales o imprescindibles para la travesía lunar, sino que era en todo lo que se generó en torno a un proceso largo. Yo pensaba el otro día que esto o esta urgencia que le puso el mundo a la vacuna, que ha hecho movilizar tantos y tantos recursos y tantos recursos humanos, además, tanta cabezota, ¿cuántas externalidades positivas va a sacar el mundo de esto? Por ejemplo, la logística y las formas de logística nuevas que estás planteando tú, que si sirven para la vacuna A, B o C, van a servir para el comercio en general y van a servir para llegar a otras medicinas o para llevar para las redes de logística más sofisticadas. Lo que va a significar, por ejemplo, para otras vacunas. Por ejemplo, viste que ayer ya se decía que se estaba avanzando en una vacuna para el VIH. Utilizando más o menos las mismas lógicas que se utilizaron en las vacunas con adenovirus. Ahora, entiendo que estaba avanzada de antes, un poco avanzada, y pasa a fase 3. Es la única que pasa a fase 3 para el VIH. Tenemos 12 casos que pasan a fase 3 o que están en fase 3 para el coronavirus o para el COVID. Entonces va a ser súper interesante cuántas industrias y cuánta tecnología en el mundo va a quedar disponible después de este esfuerzo monumental que ha hecho el mundo científico en estos últimos 12 meses. Va a ser interesante verlo eso.
Oye, para hablar de vacunas, si hablamos de vacunas estamos hablando de COVID, y si hablamos de COVID no podemos dejar de hablar de los escenarios que se están planteando en Chile respecto a la segunda ola, que afortunadamente ya nadie duda de que va a venir. De hecho, se está hablando de la primera quincena de enero, lo que a mí me resulta bien, bien impresionante, pero es así. Se habla de la primera quincena de enero, se hablan de tres escenarios. Escenarios que en algunos casos podrían llevar, tú lo comentabas ayer, Matías, a más de 9.500 casos por día, en el caso menos favorable.
No lo mencioné yo, lo leí también, lo escuché, y es más, me sorprendió de dónde salió ese número, porque ese número es mucho más alto de lo que tuvimos el día más alto de abril.
Exactamente.
Que fueron 6.800 casos, 6.700 y tanto. Así que no lo dije, me gustaría saber cuál es la fuente, porque estamos hablando de aproximadamente un 40% más que el peor día que tuvimos.
Yo entiendo que fue el propio ministro de Salud.
El
propio ministro de Salud que planteó, que me estoy tratando de encontrarlo, porque lo tenía, y por supuesto que se me cerró con el apuro del inicio, se me cerró la pestaña, pero planteaba tres escenarios, y uno de ellos llegaba a 9.500 casos diarios y hablaba, por lo tanto, de colapsos y de posibles colapsos, etcétera, y por supuesto trajo consigo todo tipo de críticas respecto a la hospitalocentria de la estrategia del gobierno, sin escuchar si había otra o no, digamos. Pero la verdad
fue la crítica fundamental del primer periodo crítico,
claro,
que tuvimos,
claro, pero,
que era muy hospitalocéntrico versus red de asistencia primaria.
Sí,
de
exactamente. Salud primaria. Pero en eso estamos, pero el punto es ese, no encuentro el dato, pero se plantea un escenario muy, muy, muy complejo.
Puedo decir algo frívolo, pero importante para la economía, por ejemplo, ya que ayer tuvimos una cifra económica que fue un poquito un balde de agua fría. El enero y febrero, si nos tenemos que quedar en casa y cada uno de nosotros, por así decirlo, devolver nuestras vacaciones, es un factor bien potente, un daño económico bien importante. No solo psíquico, no solamente salud mental, no solamente lo agotador que es no poder salir, pero el costo que significa las empresas tener que guardar para adelante las 3 semanas de vacaciones de todas las personas, además de no producir, además de que no vayan a trabajar, meterle a los costos, dejar guardado para adelante un mes de vacaciones. Otro costo. Imagínate, adicional, sí, para las empresas, porque te lo digo, yo personalmente había pedido vacaciones para septiembre, creo, o no, para agosto en su momento, unas 2 semanas, y las tuve que devolver. Ahora las tengo pedidas para febrero, en una de esas las tengo que devolver, y esas quedan a mi cuenta, y eso súmale por todos los chilenos y chilenas y a las empresas que van a tener con más otro pasivo más para la,
sí, para la fecha. Oye, pero en lo práctico, yo te diría que aún es tiempo, y el, sí, tiempo tiene que ver con la prevención.
Exactamente.
Y la prevención tiene que ver con lo que viene, con los escenarios, más que con lo que viene, con lo que estamos viviendo, por favor. Si seamos, la Consuelo está esculpada en esto todavía, porque cuando venga no sé si no va a entrar en la lógica, pero estamos siendo muy imprudentes.
Suspéndanse todos los cumpleaños y comidas y celebraciones que no sean las estrictamente necesarias de aquí hasta nuevo aviso, ¿no? En la personal, la autodisciplina.
Los que están pensando que la Navidad va a ser una gran instancia para volver a juntarse con el papá de 80 años y que vea a los nietos y toda la historia, por favor, pensémoslo dos veces. Tengamos mucho cuidado. Yo suelo ir al Parque Bicentenario. La gente sí se cuida en términos generales, pero de repente uno ve grupos con mucha cercanía, y no son grupos pequeños, sí, y conversaciones, y la gente camina por la calle con mascarilla, efectivamente, pero llega a un lugar, entra a una casa y se la saca. Y lo otro, que bueno, ustedes saben que yo tengo una obsesión al respecto, y les pido perdón,
¿cuál es?
Como tiene que hacerse cargo de sus obsesiones, es la del transporte público. Ayer me subí a una micro y me bajé a la micro. La mitad de la gente estaba sin mascarilla. Entonces, te juro que es... no sé si la mitad, estoy exagerando, por favor. Pero había personas, efectivamente, dos personas que están sentadas juntas, no, exageré, dos personas que están sentadas juntas, que les molesta la mascarilla, hacía calor, les molesta la mascarilla, se la sacan o se la bajan y conversan.
Era el 100%, el 100% de los que estaban sentados en esas dos sillas.
Claro, exactamente, era el 100%. Pero el
100%. Oye, en el 9.000 casos, quería hacer una precisión, que tú estabas buscando el dato, los 9.000 casos de los que habló ayer en el peor escenario de una segunda ola en nuestro país, lo dijo el ministro París, pero considera que muchísimos de ellos son asintomáticos. Y por eso no es llegar y comparar con la primera ola, donde la capacidad de testeo era muchísimo menor. Son casos.
Perfecto, perfecto.
Entonces, no, la pregunta es cuánta gente termina en el hospital y
eso,
cuánta gente
los muere, asintomáticos no terminan en el hospital.
Exactamente, no, y de hecho, lo recordaba ya el ministro de Salud, un 2,5% de los pacientes llegan a cuidados intensivos, ¿verdad? Así que eso es algo importante a tener en consideración. Y lo otro, recordar cómo vienen las segundas olas. Las segundas, sí, olas vienen en el verano, vienen con la gente joven que no se enferma y que por lo tanto no sabe que anda contagiando a la población de riesgo. Y vienen fundamentalmente en las fiestas, en los carretes. Ahí ocurre. En lo social es donde más ocurre, porque son las personas que menos se cuidan, las personas jóvenes.
Y un solo dato, en Estados Unidos ayer hubo 2.500 muertos, la cifra más alta desde abril.
Imagínate.
Desde abril. No. Entonces, no, por favor, insisto. No quiero meterles miedo. Y no volvamos a convertir esto en una discusión política. En que todo. No, es que el gobierno está dando señales contradictorias. ¿Sabes qué puede ser?
No, pero digo, no perdés tu tiempo, no perdés tu tiempo, ni tu aire. Va a pasar. Va a pasar.
Pero va a pasar. Pero tú te das cuenta que el efecto que tiene eso es que cambiamos el foco, sí, hacia la discusión política y no hacia el tema de fondo.
No, pero por supuesto, solo digo que va a pasar igual, porque día sirve.
No, si ya está pasando. Me llegan algunas declaraciones de diputados, etcétera, que no sé por qué estoy en sus listas, y son bien impresionantes.
Habría que hacer el análisis crítico y frío y con altura de miras de cuáles fueron los errores, los aciertos de la primera etapa. Por ejemplo, hay algunos que plantean que, así como esto de la el hospitalocentrismo en detrimento de la salud primaria habría sido un problema. El manejo oportuno de todas las cifras para la toma de decisiones habría sido otro problema. La tardanza en la toma de la decisión de la cuarentena en la región metropolitana por 2 semanas aproximadamente, 2 o 3 semanas, también habría sido un problema. Y eso tuvo que ver los españoles dirían rifirrafe, con el roce y con la pelea chica que se generó en política, que probablemente de lado y lado no permitió tomar la mejor posición, sino que la posición que reforzara mi posición política y no sanitaria. Sí, que a lo mejor quiero decirle a los amables oyentes, como decía don Julio, que las autoridades de este país y de todos los países del mundo de aquí en adelante se van a equivocar alguna vez. El que espere autoridades perfectas, que se siente a esperar un buen rato. Pero entonces analizar qué es lo que se hizo bien y qué es lo que no se hizo bien. Por ejemplo, los respiradores, las camas críticas y todo eso se hizo increíble. Y otras cosas no tanto.
Que hay que estar atento es que este jueves entregan los detalles de cómo van a ser las restricciones adicionales para, así como fue para el 18 de septiembre, de qué manera se van a hacer restricciones adicionales independiente de... si están en cuarentena o en qué paso.
Ya van a ser, Belolio lo dijo.
Exacto, para movilidad, por ejemplo.
Tal cual.
Para poder trasladarse de un lugar a otro, además cuántas personas van a poder estar en una celebración en una casa en particular, independiente de que las cifras estén buenas, malas o más o menos en alguna zona. Y eso lo vamos a conocer el jueves.
8:23 p.m. Perdón.
¿Puedo un paréntesis chiquitito, un tema que no tocamos ayer porque no da más que para 2 o 3 minutos, de verdad, pero para dejarle. ¿Ustedes vieron lo que ocurrió con el equipo de rugby argentino y los tweets? A propósito de tweets de personas que tienen hoy día una relevancia pública, un conocimiento público, lo que escribieron hace 9 años, pero igual, es lo grave. No sé si lo vieron, porque se le criticó mucho el equipo de rugby argentino por haber sido particularmente frío frente a los All Blacks en su homenaje a Diego Maradona. Claro. Bueno, eso trajo a que muchos se enojaran tanto con el equipo argentino por esa actitud, comillas, de no sentir de tal o cual forma, que eso es parte de la libertad, de cada uno como siente el dolor frente a la pérdida de una persona. Pero lo que no es subjetivo es la revisión que se hizo para atrás de los tuits que habían escrito probablemente estos jugadores de rugby, que eran el capitán y sus grandes figuras, hace 9 años, o sea que eran cabros re jóvenes y cabros súper inmaduros y súper locos probablemente a esa altura, no gallos más maduros, con unos tuits francamente deplorables, francamente. No sé si ustedes los vieron. Bueno, les costó una sanción, fueron separados del equipo, y una sanción que puede ser larga, muy larga, porque no es presentable que hoy día no tenga sanción. O sea, hay algunos que yo no me atrevo a leer acá, sexistas, racistas, clasistas, de todos los istas que se te puedan ocurrir, de 3 tipos que pidieron disculpas diciendo, le pedimos disculpas a nuestra familia, a nuestra gente cercana, lo que dijimos en su momento, fue hace mucho tiempo, pero lo dijimos, retiramos todo lo que pusimos en las redes. En fin, eso me llamó la atención porque creo que era un hecho que no hay muchas más vueltas que darle, pero no sé si lo leyeron, léanlo porque es interesante, y las reacciones que está teniendo tipos que son súper figuras sus equipos en un momento bien clave del rugby argentino, además.
Y la recomendación básicamente es a quienes aspiran a tener alguna figuración pública, o a cualquiera, porque alguien puede pensar que no va a tener ninguna figuración pública, es que piensen mucho lo que ponen por Twitter. Porque de hecho tengo la sospecha que aquí a algunos años, cuando alguien pretenda a llegar a un cargo de elección popular y aparezcan a la luz twitters en que pedía la cabeza de persona, o que hablaba de colgar de los postes, o que hablaba de incendiar lugares, tengo la sospecha que le va a costar caro. Yo creo que lo que ocurrió con Matera y con los otros, Pablo Matera, Guido Petty y Santiago Susino, que son los jugadores de los Pumas, que sirva de lección, porque lo que se escribe en Twitter, aunque se borre por lo demás, siempre queda guardado en alguna parte y siempre está. 8:26. Ayer Pamela Giles la hizo de nuevo.
Se maneja, ¿eh?
¿Ah?
Se maneja la Pamela Giles. Salvó a Diego Siete Vidas Paulsen.
Diego el Gato Paulsen, te escuché ayer cuando conversabas con él. Efectivamente, bueno, básicamente había un acuerdo de toda la oposición, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, PPD, Socialista, PRI, etcétera. Estaba todo de acuerdo para censurar a la mesa de la Cámara. Hay una discusión, te escuché ayer, Matías, hay una discusión porque la censura tiene que ver con que haya cometido falta. De hecho, se intentó disfrazar con una falta porque se le había impedido votar en una sesión telemática a dos parlamentarios, y esa era la razón. Curiosamente, en las alegaciones que hace el diputado Winter, no se hace cargo de ese tema.
Fue súper honesto Winter en lo que...
Claro, pero ya que estaban invocando un artículo que tenía que ver con faltas por parte de la mesa, porque no en ninguna parte dice pérdida de la mayoría, digamos, ¿eh? Porque muchas veces puede ser la minoría, por razones circunstanciales, la minoría la que gobierne, y eso no impide que cuando la mayoría logre ponerse de acuerdo, no se cumplan con los plazos y los periodos. No, es que los plazos y los periodos deberían cumplirse, pero eso es otra historia y no es tan grave, efectivamente.
Yo no creo necesariamente que haya que producirse ese tipo de plazos, porque es un acuerdo entre grupos nomás, ¿no?
Sí, pero bueno.
Es distinto un plazo del presidente de la República en un país cuando
hay... No, por supuesto.
Porque es interesante ponerlo sobre la mesa, porque esto ocurrió, esto no es teoría. Esto ocurrió la semana pasada, donde un grupo parlamentario puso un proyecto de ley,
claro,
tendiente a cortar el plazo constitucional del presidente o presidenta de la República durante su periodo. Entonces esto no es una teoría de que podría pasar a no sea fiebrado. Pasó.
Entre otras argumentaciones que se daban, al menos en la entrevista, era por haber perdido la mayoría.
Claro. Y eso es distinto a querer bajar una mesa o censurar una mesa en la Cámara de Diputados.
Estoy de acuerdo, pero igual. Pero el punto es que el acuerdo estaba todo listo. Matías Walker estaba preparando el traje azul para asumir en la presidencia de la Cámara. Y Pamela Giles...
¿Pero cómo? ¿Pero no era Víctor Torres?
No, yo entiendo... Ah...
No sé esta vez.
Yo entiendo.
Bueno, eso también es algo que ha ido variando.
Sí,
semana a semana.
Bueno, tenés toda la razón.
Fue parte del problema original, ¿no?
Claro, te acuerdas.
Porque era Silver.
El problema era Silver y las acusaciones de su exmujer y todo lo que ocurrió entre medio, digamos. Y fue una coyuntura que fue la que llevó a Diego Paulsen, si efectivamente una coyuntura llevó a Paulsen. Pero lo interesante es el rol que juega de enfant terrible, de niña terrible, que juega Pamela Giles, y que de hecho a ella, yo tengo la sensación que le podría seguir reportando, comillas, beneficios. Y ella dice, mire, sabe que yo no estoy con los acuerdos antidemocráticos, escupulares, y todo lo demás, así que yo soy la representante.
No, ella dice, la mesa, en un Twitter, dice, la mesa ha cumplido sus obligaciones constitucionales, se les hizo una acusación falsa, yo no avalo injusticias, sean del lado que sean.
Y el problema es que en el fondo tiene razón.
Dice que por qué le echa la culpa a ella si hubo 10 diputados de oposición que no votaron. Se necesitaban 72 votos y hubo 69.
Cuando te conviertes en líder, hazte cargo de que se te va a cargar la mata de liderar todo. Y en este caso también, si ella lideró el 10%, y habla bien de la capacidad de liderar que está obteniendo ella y las encuestas.
Claro, pero para lo bueno y para lo malo, entre comillas.
Claro, usted tiene que hacer cargo, te van a echar la culpa de haber organizado todo.
Pero claramente, Pamela Giles y algunos otros, pero Pamela Giles es la que capitaliza, demuestra una gran habilidad política para ver ventanas de oportunidad para plantear su diferencia.
Y... sí, no sé, a mí no me consta que ella haya organizado...
No lo organizó. No lo organizó.
Para nada, creo que está aprovechando la oportunidad.
Exacto, vio la ventana oportunidad y la tomó.
Me dicen que la mesa debía estar compuesta por Víctor Torres y Carmen Hertz.
¿Viste?
Me lo dice José Río.
Esa era la última compañera. Por cierto, entonces, porque la penúltima negociación era con Matías Walker. Era con Matías Walker. Lo relevante.
Bueno, en todo caso, los dedos más bien apuntaban a la socialista Jenny Álvarez, porque ella se abstuvo, hubo otros que no estuvieron presentes, pero ella es socialista y debería haber, en teoría, respetado lo que estaba planteando el partido, la negociación del partido. Ante este escenario, entonces, la Democracia Cristiana dice, ¿saben qué? Los acuerdos que teníamos sobre comisiones y esto, nada, foja cero. Y ya también los radicales estaban enojados porque ellos en un minuto también se avivaron con la segunda intentona, ¿verdad?, de la oposición de quedarse con la mesa de la Cámara, de sacar a Paulsen.
Hasta el día de hoy juran que los dejaron en la playa. Que el acuerdo era que se hiciera en el minuto en que se hacía y ellos sencillamente hicieron lo que correspondía.
Y que el resto los dejó
en la playa.
Yo solo digo que si queremos un sistema semiparlamentario o algo
claro,
así,
acostumbrémonos.
Esto sería una demostración de lo mucho que nos queda por aprender.
Y si no vean Borges.
Cómo llegar claro. a acuerdos, aunque sean acuerdos funcionales, porque de eso se trata también el sistema parlamentario. Uno se va poniendo de acuerdo por tema.
Y a los puristas que vayan aprendiendo, porque van a tener muchos dolores de cabeza cuando vean que un grupo de izquierda se alía con, le faltan 2% un grupo de derecha y a veces de extrema derecha y lo suman a un acuerdo parlamentario y le entregan a cambio un ministerio más chico. Eso pasa, si no, vean Borgen, está ahí.
María del Río, ¿para qué vean Borgen? Vean la historia de Chile. Bueno. Marzo del año 90, inicio de las sesiones del nuevo Senado. Era un hecho que Sergio Díez asumía la presidencia del Senado, tenía los votos suficientes para asumir la presidencia del Senado, sumaban los institucionales, más Renovación Nacional,
los designados. Los institucionales, eso es como los supuestos enfrentamientos.
Ya, no te enojes, calma. Nunca me gustaron los designados. Salvo que yo fuera designado.
Si yo hubiera sido senador designado,
me habrían encantado.
Nico, yo sé cuál es tu origen, no te defiendo.
Ojalá vitalicio.
Pero que eran vitalicios y eran impresentables. Es que, como vamos a hacer una nueva constitución, tengamos claritos los errores y las vergüenzas que tuvimos para que no las repitamos.
Pero está bien, es un momento. Tuvieron su momento, se los regalo. Pero
2-1, te va, cuidado, te vamos
pero
a hacer censura.
Entre los senadores designados, para que no se molesten jóvenes, entre los senadores designados, entre los senadores de la UDI, los números daban para que Sergio Díez fuera presidente del Senado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a Jaime Guzmán no le parecía que el presidente del Senado fuera alguien de la Revolución Nacional. Claro. El quiebre de la Revolución Nacional UDI estaba todavía fresquito, había sido muy duro.
Y además sido... Sergio Díez, como que hubiese sido demasiado progresista.
Claro, chascón. ¿Y qué es lo que hace? Hace un pacto con la Democracia Cristiana. ¿Listo? Y están los votos para que don Gabriel Valdés se convierta, muy merecidamente a mi juicio, en el presidente del Senado. Y es el primer presidente del Senado. Entonces, no vayamos tan lejos. Si estas carambolas no hay para qué ver la tele. Las podemos ver en la historia reciente. Si estas cosas pasan y no hay que escandalizarse.
Ah, pero es que los jóvenes, algunos puristas hoy día, algunos puritanos, van a caer en cama cuando pase eso.
Sí, pero depende del lado, Matías. Cuando les afecta a ellos, caen en cama. Cuando ellos lo están planteando, no. Y eso ocurre por lado y lado. Entonces, por lado y lado,
sin duda.
Y yo te diría que el caso de la pandemia.
Oye, a los puristas, a los ortodoxos de libertad de desarrollo, cuando tienen que apoyar el 10%, la gente de la UDI apoyando el 10%, cae en cama también. Y es la realidad nomás, pues. Cuando es mejor tu 10% que el otro 10%, es pura realidad.
Estoy de acuerdo, pero...
Y así es la política, pues.
De acuerdo, pero eso no me complica, pero en el fondo, lo que hay aquí, hubo una gran ventana de oportunidad. La vio Pamela Giles, la tomó y la capitalizó. Y yo creo que la capitalizó positivamente. Que se haya caído el acuerdo, yo tengo mis serias dudas. Si finalmente es relevante quien sea presidente de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una serie de decisiones de tabla.
Lo vimos la semana pasada, pues, con Adriana Muñoz en el Senado, que le dio prioridad a un proyecto del 10% versus a otro proyecto del 10%, no necesariamente respetando las urgencias puestas por el Ejecutivo.
Claro, entonces definitivamente ahí hay un punto. Ahora, a propósito de consecuencias, se criticó mucho a Rodrigo González, miembro de la mesa, por haber votado en contra de la mesa. Bueno, él es uno de los autores del proyecto que quería cortar el periodo presidencial. Entonces, mal podría en este caso escandalizarse porque le están acortando el periodo por distintas razones. Rodrigo González era, junto con Jaime Mulet, uno de los patrocinantes del proyecto, que buscaba anticipar todas las elecciones, no nos olvidemos. No era solo presidente de la República, era también las de senadores y diputados. Y supongo que de Cores también, porque no íbamos a hacer una elección de Cores suelta en el año 2021.
Oye, nota al margen, divertido, pero tiene un punto el diputado Renato Garín, que es independiente hoy en día, ex Frente Amplio, decía: nos dijeron los locos Adams y ahora quieren que votemos con ellos. Tiene un punto.
Tiene un punto.
Ten cuidado cómo tratas a tu adversario.
O cuidado que tú le hagas.
Y solo también, ya que estamos en los pie de página, porque tampoco da para más vuelta, sino que dejarlo consignado. Ayer con más calma estuve mirando unas cifras de las elecciones del domingo y alguien del Frente Amplio haciendo un análisis, conversando sobre qué pasó, qué le pasó al partido A, B o C, qué le pasó a RD, que quedó abajo, incluso quedó abajo el Partido Liberal. Hay que tener cuidado con esos análisis porque la elección del domingo es una muestra tan chiquitita que puede generar distorsiones. Con todo el mérito que tiene del mundo la candidata María José Cumplido, porque se sacó los votos, o sea, la gente la apoyó a ella, ella sacó en aproximadamente 9.000 votos, en fin. Perdón, el Partido Liberal sale segundo de todo el Frente Amplio, el que más gana es el partido de Karen Oliva, ¿no es cierto?, que es el partido... Comunes, muchas gracias, Comunes. Luego el Partido Liberal y tercero Revolución Democrática. María José Cumplido, candidata a gobernadora por aquí, por la región metropolitana, sacó ella sola el 77% de los votos de todo el Partido Liberal. Mérito, aplauso indiscutible para ella como candidata. Pero es necesariamente el Partido Liberal, y eso se lo decía yo a este dirigente de Revolución Democrática que estaba tratando de encontrar razones por qué le había ido tan mal, decir... Yo le decía, momento, no sé si el análisis es tan completo, si la muestra es lo suficientemente amplia como para sacar muchas conclusiones, porque es tan chica que una sola candidatura que le va muy bien, como el caso de la candidata Cumplido, mueve la aguja de una manera desproporcionada quizás para hacer análisis de partidos completos. Es el Partido Liberal, entonces el segundo partido más grande del Frente Amplio hoy día, o tuvo una candidata que no fue muy bien por razones circunstanciales.
¿Y es común el más grande?
Y es común es el más grande, la otra pregunta. Así como es la DC el más grande que RN, que PPD y el PS sumados, que fue lo que pasó, o el factor Claudio Rego porque no hubo elecciones a gobernador o primer gobernador en Vitacura y Lobannechea. Que me perdone Claudio Rego, nada contra él también, meritorio sus votos. Pero es a la hora de los análisis, es donde yo no sé si esta elección es muy buena. Para no es muy generosa para entregarnos datos de análisis globales, sí de campañas particulares y locales, más no generales.
No tengo nada que agregar porque estoy completamente de acuerdo contigo.
Chuta, me desdigo entonces de todo lo anterior. 8.39.
Oye, espérate, no, hay un solo punto, eso sí, que es que partidos o movimientos que no estaban en esa primaria movilizaron a sus independientes cercanos para que votaran, y hay muchos que apuntan a un rol muy activo del Partido Comunista en conseguir votos para Karina Oliva.
Puede ser. 8.39. Mundo H está comprometido con las pymes, por eso tienen un espacio exclusivo para ellas en la comunidad digital. Ingresa a mundoh.cl y ayuda a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios.
No queda nada para este gran fin de semana largo y lo mejor es estar preparados gracias a Mita Rentacar y sus arriendos desde 23.900 pesos diarios. Infórmate en mita.cl y prepárate para viajar seguro por Chile.
Tu APB cómodo y al máximo. con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levanta tu negocio con Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Instalación en 24 horas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora, tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad queremos seguir cuidándote y cuidar a los demás. Por eso, no te relajes. Las mismas medidas que tomas en el trabajo para cuidarte del coronavirus, manténlas en las reuniones con la familia y los amigos. Sigue entregando señales de vida y recuerda, usar mascarilla es una señal de empatía. Mantener la distancia es una señal de respeto. Lavar tus manos frecuentemente es una señal de conciencia. ¿Y tú, qué señales quieres dar? ¡Ach! Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl. En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada. Instalación en 24 horas. Servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Movistar Empresas.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Y acá estamos nuevamente.
Así es, Rick. Gracias a Mita Renta Car, las familias ya están preparadas para esta gran aventura.
Podemos ver a la familia Fernández con su 4x4.
A la familia Velázquez, amantes de la playa y el surf.
Y por último, a la pareja Ratia Domínguez que van a descubrir los lagos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzó el fin de largo!
No te pierdas este fin de semana largo. Viaja seguro con Mita Renta Car y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría. Otra innovación de AFP Habitat.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
¿Quieres un crédito de consumo que te dé oportunidades tan grandes como tus ideas? Crédito de consumo Vice con tasa desde 0,49% y plazo hasta 60 meses con hasta 3 meses de gracia. Pórtate al Vice, Banco Vice, simple para ti.
Este verano tú eliges el Volvo en que te mueves. Ingresa a volvohomestore.cl y consulta con un asesor online todos los detalles, alternativas de financiamiento y agenda tu test drive a domicilio. Elige y compra online.
Son las 8:47, hablamos en off en Radio Duna.
Oye, no, una cortita, ya que estamos en temas cortitos antes de entrar a los temas más grandes. El Mago Valdivia volvió a Colo-Colo. Subieron, ¿cierto?
¿Cuál pauta?
Momento. Sí. Un dato nomás.
¿Cómo vas a llegar de ahí al 10%? ¿Que el Mago Valdivia retira su 10%?
No te doy el dato. ¿Paga impuesto o no? Es que lo interesante es que tiene que ver con los ingresos del Mago Valdivia, justamente. Que no, pues bueno, viene con 37 años, los últimos 18 partidos creo que ha jugado uno o dos, porque viene en una condición física no la mejor todavía. Colo Colo no lo necesita tanto, pero Valdivia hizo un esfuerzo y ya no va a poder ganar lo que ganaba antes. Solo va a ganar 20 millones de pesos mensuales. No va a poder ganar los 76 millones de pesos mensuales que ganaba antes de irse a México. Qué brutal el mundo del
fútbol. ¿Me repiten los montos?
Solo va a ganar, es un esfuerzo para venir a Chile a jugar a Colo Colo y solo va a ganar 20 millones de pesos mensuales. No los 76 que ganaba antes de irse a México.
Yo después te voy a contar cuánto le cobra Giuliani al presidente Donald Trump por ser su abogado personal.
A ver. Colo Colo le paga 76.
Se pagaba antes de irse a México.
Le pagaba 76
millones de pesos. 100 mil dólares mensuales.
Y eso, pero déjame, perdón, Consuelo, perdona.
Tiene que ver con lo que vamos a hablar.
Eso,
sácatela nomás.
No, porque yo entiendo que muchas veces los sueldos de los futbolistas, al revés de lo que ocurre con cualquier persona, incluyen los impuestos. Es decir, los impuestos son de cargo del empleador.
No sé en este caso.
Ah, porque en ese caso, si fuera así, serían 76 millones el costo que tendría para Colo Colo, pero el jugador recibiría re poco, unos 50. Recibiría unos 50 millones mensuales. ¿Ah? Porque entiendo que es eso. ¿Y por qué tiene que ver? Porque tiene que ver con si el siguiente, con que aparentemente el retiro del 10%, aunque usted no lo crea, va a ser sin impuesto. Va a ser sin impuesto, específicamente para todo el mundo. Es decir, se va a establecer una exención tributaria en el proyecto de ley. Recordemos que eso es lo que ocurre cuando el retiro es sin impuesto, es que se establece una exención tributaria, porque cuando uno cotiza en un administrador de fondos de pensiones, lo que uno cotiza no paga impuestos, está exento de impuestos, pero no está exento, se difiere el pago del impuesto. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que, mire, yo hoy día tengo el 100% de mi renta, pero lo que yo ahorro para la previsión, ¿cómo me lo van a grabar con impuestos? Entonces queda, el impuesto se difiere. ¿cuándo pago el impuesto? Cuando me jubilo. Y cuando me jubilo, se supone que voy a ganar mucho menos, por lo tanto voy a quedar en un tramo más bajo o incluso voy a quedar exento. Por lo tanto, lo que ocurre entonces es que yo voy a, dado que voy a quedar exento, bueno, voy a pagar el impuesto, pero no implica que no haya estado grabado el ingreso que yo tuve, no estaba grabado. Lo quiero explicar. Todos los ingresos están grabados con impuestos. Lo que se está haciendo aquí es finalmente es que una parte del ingreso de las personas está siendo declarado exento de impuestos. Se está legislando sobre una exención tributaria. Y aparentemente eso va a ocurrir. Yo no sé en qué mundo vivimos. El otro tema casi anecdótico respecto al tema del 10%, las AFP, dado que tienen desarrollado su sistema, etcétera, en la práctica no tienen mayores problemas para pagar en una sola cuota y en un plazo que podría ser antes de Navidad el segundo retiro del 10%. El que está preocupado es el Banco Central por la disponibilidad de billetes. Recordemos que hubo un parte de la logística que del primer 10% fue que los cajeros automáticos tuvieran la cantidad suficiente de dinero para que la gente los sacara con sus tarjetas, sobre todo con sus tarjetas de la tarjeta de la cuenta RUT. Y hay un problema respecto a que a que haya la suficiente cantidad de circulante de dinero físico, porque ha aumentado mucho el dinero físico en posesión de la gente. Entonces, no está circulando tanto el dinero físico y ese problema, y el problema que tendría lo que plantea el Banco Central de que el retiro se haga en dos cuotas, tiene que ver básicamente con el stock de billetes disponibles.
Bueno, para eso es fundamental tener información. Lo que me lleva a la discusión del RUT, ¿te acuerdas? Toda la acusación de respecto de la privacidad de los datos, que me parece fundamental en la vida, pero también entiendo.
Consuelo, no me acuerdo.
Cuando se enojaron por qué.
Dale.
No, cuando amenazaron al ministro Briones con todo tipo de cosas, porque había pedido la información con RUT de quiénes habían retirado, para saber exactamente qué es lo que había pasado con la plata, quiénes lo hacían, etcétera, etcétera, y era el mayor atentado a la privacidad desde
bueno, no pero sé obtuvo, cuando. Entiendo que el Ministerio de Hacienda obtuvo esa información de parte de los
superintendentes. La tuvo. Sí, la tuvo. Pero casi lo acusa constitucionalmente.
Ah, bueno, pero es que hoy día,
y acuérdate que hasta sí, que se pidieron todo tipo. Eso, junto con que las instancias se pronunciaron que no había mayor problema.
Pero si no hablemos de deporte, estamos hablando de economía, ese es un deporte.
Claro. Eso es deporte.
Claro, lo que te permite hacer los cálculos finalmente, a lo que iba, te permite hacer los cálculos finalmente de, y también las AFPs tienen esa información. Pero, ok, ¿cuánta plata? ¿Quién estimo yo que va a sacar la plata? ¿Cuál es la capacidad económica de esa persona? Por lo tanto, puedo hacer estimaciones de si la va a necesitar, si la va a sacar por dentro, sin ver los billetes, o en realidad la necesita para comprar regalos de Pascua y va a hacer retiros con la tarjeta RUT. Esa es información que tú necesitas, ¿verdad? Para poder hacer la implementación de una medida como esta. En todo caso, hay posibilidades de que el gobierno se abra a que esto sea con impuestos a partir del 1,5 millones de ingresos por el 1,5 millones, o sea, subirlo de 700, que es cuando uno empieza a pagar impuestos en Chile, a 1,5 millones. Bueno, veremos qué sucede, porque esto es algo que se vio en todo caso en comisión, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la idea de legislar. El diputado Guillermo Ramírez fue el único que votó en contra en el tema impuestos.
Así es.
¿Seguimos? ¿Alcanzamos a seguir con algo más?
Sí, 8:53. Tú nos tienes que contar mucho, sobre todo el honorario Giuliani. Es lo que más me interesó después del Mago.
Bueno, te cuento, parto por el honorario. Hagamos un corte aquí, una cortina musical, por favor.
Por favor.
Hace tiempo que no hablamos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un par de cosas relevantes que pasaron el día de ayer. El fiscal general, que es parte de su gabinete, encabeza el Ministerio de Justicia finalmente, que es Barr, y es muy cercano y ha apoyado al presidente Donald Trump en las duras y en las maduras, y poniendo todo tipo de trabas a investigaciones que se han llevado respecto de las actuaciones del presidente. En el día de ayer dijo que ellos no han encontrado, a través de los fiscales en cada uno de los estados, evidencias de un fraude generalizado en las elecciones, que es algo que el presidente sigue impulsando. Y cada vez son más los republicanos que le están diciendo al presidente que por favor pare. Ayer, en el estado de Georgia, un republicano que está en parte a cargo de la implementación de los sistemas de votación en Georgia, hizo unas declaraciones tremendas. Recordemos que en Georgia se está llevando adelante un reconteo de votos, porque la diferencia entre ambos candidatos fue muy chica. Y dijo este encargado de las elecciones en Georgia que el presidente pare, porque a alguien lo van a matar. Dice que no se puede seguir instigando la violencia, y dijo, a alguien va a morir. si la actitud del presidente sigue. El presidente tiene que parar. Está en su derecho a investigar los fraudes, pero no puede seguir incitando a la violencia. Básicamente eso es lo que dijo. Así de grave. Pero Barr, el fiscal general, dijo que no existía evidencia de un fraude generalizado. Se está diciendo, ya hay 40 intentos en diferentes partes del país que han llevado adelante los abogados del presidente y que han sido rechazados, ¿ya? Dicen que se pueden encontrar miles de casos pequeñitos de irregularidades, pero que eso ocurre en cualquier elección. Si es que cualquier elección se revisara todo, se encontrarían miles de ejemplos de votos mal marcados o una máquina que falló.
Márgenes de error, por así decirlo.
En el margen, exactamente, pero que esto no es generalizado. Ahora, el presidente Donald Trump sigue afirmando lo contrario. Si uno revisa su Twitter, sigue afirmando que esto fue con fraude, ya que el triunfo de Biden fue con fraude. $20,000 diarios le paga a Rudolph Giuliani. De hecho, 14 millones al día, más o menos. Uh-huh. No es poco.
No es poco. Le va a alcanzar para comprarse una tintura de pelo. Mejor.
Se podría comprar una buena tintura de pelo. El Grecian le está fallando.
Sí, no, yo creo que es pasta zapato lo que se echa.
Bromas aparte, echa los republicanos.
¿Cómo llegamos ahí, por Dios?
¿A Grecian? ¿A la pintura de zapato?
Sí.
Ay, por esas imágenes donde sale transpirando y se le corre la... Sí, muy rasca. Sí, le corre por la patilla. La tintura es una cosa tremenda. Al borde del infarto. Bueno, en algunos círculos republicanos acusan a Giuliani de en realidad estar empujando todos estos casos para ganar plata. Porque le pagan demasiado.
Incentivos perversos.
Que hay un incentivo monetario bien puesto para Giuliani. Y lo último que se dice es que el presidente está planeando una serie de indultos para, lo publica el New York Times en el día de hoy, una serie de indultos para su familia, para su hija, para sus dos hijos, para su cuñado y también para Giuliani. Hay un largo historial de indultos polémicos de los presidentes cuando se van a ir, no sería el primero.
Entiendo que todos lo han hecho, ¿eh?
Bueno, en Chile, en Chile también ha pasado, recuerden.
Todos tienen atribuciones, pero, o sea, Ford perdonó a Nixon, por ejemplo.
Ford perdonó a Nixon, que era parte del acuerdo, digamos.
Exactamente, entre otros. Pero esto es por anticipado, son indultos por investigaciones que les pudiesen hacer a futuro. Entonces, lo que es bastante discutible, porque una cosa es perdonarlo por algo que ya te acusaron, a otro perdonarlo por cosas que podrían venir. En el caso de Nixon fue así, pero tendrías que especificar cuáles son los delitos que tú crees por los cuales podrían acusarlo y perdonarlos por eso.
Es levemente distinto.
Es una figura bastante controvertida.
Es levemente distinto que estar en el poder y tratar de manipular la justicia en favor de ti y todo tu entorno cuando es juicio abierto, como es el caso de los Kirchner. Esto sería para futuro, para eventuales acusaciones.
Ojo que el argentino tiene facultad de indulto, el presidente argentino tiene la misma facultad de indulto que tiene el presidente de Estados Unidos. Lo que pasa es que en el caso de los Kirchner, ella nunca ha querido que le indulten. Ella quiere que la declare inocente, que es distinto, y que la liberen de toda responsabilidad. Muchachos,
nos vamos.
Nos quedaron temas, nos vemos mañana.
Que tengan muy buen día, gracias, chao.
Vale.
Chao, buenos días.
Nos vemos, chao.